Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, pasa que no te oigo bien porque se me están cortando los casquillos. Pero bueno, sí, súbeme el retorno aquí para yo escucharlo. José Luis, yo quería preguntarte por Óscar Puente, porque este fin de semana yo no lo sigo en Twitter. ¿Tú lo sigues al ministro?
¿Óscar Puente? Pues no, la verdad es que no.
Pues te lo pierdes, porque es entretenido una harta los fines de semana. No sé si tendrá la misma actividad entre semanas, igual está trabajando en el ministerio, pero Quillo, lo que hizo el sábado en Twitter fue de remiendo, ¿eh? No sé cómo puede, como un niño de 15 años, atacando a periodistas, atacando a gente, pero gente normal y corriente, ¿eh?
¿Por qué razón?
Pues por la información de Koldo y las suposiciones que hay que vinculan a uno y a otro por las cosas que pasan.
Pero ahí tiene que quedar claro lo siguiente, ¿no? Si tú tienes cuando estás en un cargo público, tienes distintas responsabilidades, ¿no? Y si tú has elegido, tú personalmente has elegido que una persona que esté a tu lado para ser tu asesor o lo que fuere, tú tienes una responsabilidad invigilando, que se llama. Tú tienes que vigilar que esa persona es responsable. Y si esa persona no es digna de tu respeto y de tu consideración, pues tienes que echarla del puesto, ¿no? Si no lo haces y eso deriva en un comportamiento irregular como el que se está denunciando, pues tú eres el responsable. Y esto es lo que pasa en este caso con Ábalos, ¿no? Puede ser que Ábalos sea inocente, se tendrá que demostrar a lo largo del procedimiento, pero lo que sí está claro es que tiene una responsabilidad sobre la no vigilancia de un señor que estaba a sus órdenes directas, ¿no? No es lo mismo un presidente del gobierno que tiene un ministro que es el que toma decisiones y ese ministro a su vez es el que tiene que vigilar a las personas que están a su alrededor, un caso como este, donde es evidente, hay unas evidencias, hay unas pruebas que son unas evidencias que conducen a pensar que el tal Koldo no era una persona absolutamente de confianza, sino que era una persona que se dedicaba a amañar contratos o a pedir favores a terceros, ¿no? Aquí hay una responsabilidad, sin duda, de la persona que eligió a esa persona para hacer determinadas cosas o que le permitió hacerlas, ¿no? Y este asunto no tiene ninguna duda, ¿no? Lo que hay que actuar es con celeridad con la que se pueda, porque Ábalos tiene derecho a la presunción de inocencia, por supuesto, pero lo lógico es que se aparte de la política, es decir, eso sería el comportamiento ético, hasta que se resuelva el asunto. Y si se resolviese y, por supuesto, no quedara ninguna duda de que él no intervino de ninguna manera, pues podría volver a la vida pública. Pero lo que está haciendo Ábalos, en principio, es reservarse la posibilidad de quedarse como parlamentario. Y esto sí me parece lamentable desde el punto de vista ético de la persona que tiene que tomar sus propias decisiones sobre sus propios cargos, ¿no?
Eso sí se podría solucionar cambiando la Constitución y dejando que la dimisión de un diputado sea responsabilidad del partido al que se presentó, o con el que se presentó a las elecciones, ¿no? Porque lo que va a pasar va a ser perpéntico, ¿no? Que un exministro del PSOE esté en el grupo mixto agarrándose a su acta de diputada, que eso parece, tiene toda la pinta que es lo que va a pasar, ¿no?
Sí, pero sucesivamente el Tribunal Constitucional ha dicho que, como tú bien planteas, que la Constitución permite que la persona electa por la ciudadanía preserve su cargo y será el partido y la ciudadanía la que lo quiten en las siguientes elecciones, ¿no? Es decir, realmente una persona de estas características, que cuidado, tenemos que defender su presunción de inocencia personal.
Pero tú has dado la clave, apártate de la vida pública, no dañes a la institución, al partido político, no lo dañes, arregla tu problema judicial y después vuelve a la vida pública. Aquí en Canarias tenemos un claro caso, que es López Afonso, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la forma, la acción de López fue la correcta, ¿no? Es lo correcto y es lo que hay que exigir. El problema es que muchas veces la ética pública y la ética personal no están bien alineadas, ¿no? Y hay que seguir en esa dirección, no tanto fustigar a los partidos. Aquí hay un problema que no son los partidos exactamente, sino son las instituciones y el funcionariado que tenemos. Es decir, tenemos que darle más capacidad de maniobra a los funcionarios públicos, a la administración pública como tal. Tenemos que profesionalizarla más y mejor, y darle más medios que tanto a los partidos, ¿no? Y realmente todos estos contratos al final están manejados por funcionarios, pero tienen que tener más autoridad, más capacidad de independencia y no dejarse influir por este tipo de cuestiones, ¿no? Hay toda una serie de sugerencias que ha hecho la Unión Europea, que ha hecho el grupo Greco, es un grupo de países contra la corrupción, que debemos seguir profundizando, ¿no? Y este es el camino que hay que recorrer, es decir, reforzar la administración en todos sus componentes. Bien es cierto que en el momento en el que estábamos, el momento de la pandemia, ahí las urgencias nos jugaron una mala pasada a muchos, ¿no? En muchas direcciones distintas, ¿no? No sabíamos responder a una situación que, o a una coyuntura que nos sobrepasó clarísimamente.
Pues la verdad es que sí. Y además está muy bien que se hagan comisiones de investigación. A mí lo que me llama la atención es que sean dos, ¿no? Una en el Congreso para investigar teóricamente los contratos de uno y otra en el Senado teóricamente para investigar los contratos de los otros. Si no se puede ponerse de acuerdo ni en eso.
Las dos investiguen todos los contratos. Claro. Si quieren hacer dos comisiones, está bien, pero que sea para todos los contratos de todo tipo, ¿no? Y todos los comportamientos de todo tipo, porque no son los mismos comportamientos. Es decir, está claro, por ejemplo, que en el Partido Popular hubo una denuncia de Pablo Casado sobre una situación y en vez de profundizar en aclarar el problema, se tapó todo lo que se pudo y se sustituyó al denunciante, en este caso, por el actual presidente del Partido Popular, ¿no? Es decir, ese es un tipo de comportamiento que tenemos que evitar. En este momento lo que se está presionando a todo lo posible, todo lo que da de sí la Constitución, para que las personas responsables o dimitan o sean puestas a disposición judicial, ¿no?
¿Tú crees que aquí tendremos consecuencias? Me refiero a Canarias, porque ya están apuntando algunas informaciones e incluso algunos políticos están, el Partido Popular en concreto, está haciendo ya una proposición o está haciendo una propuesta para que aquí también se investigue en el Parlamento de Canarias. Incluso creo que Fernando Clavijo la semana pasada dijo que quería que el propio Parlamento o que la propia consejería investigaran esos contratos. ¿Tú crees que va a salpicar al anterior equipo de gobierno?
No lo sé, porque no estaba ahí. Lo que sí es verdad es que cuanta más transparencia, mejor, ¿no? Entonces no tiene por qué haber ningún problema por hacer comisiones de investigación y por resolver las situaciones. Siempre que luego las comisiones lleven a una nueva legislación o a entrar de lleno en el problema de la corrupción. ¿Necesitamos al Estado? Claro que lo necesitamos. Es decir, está demostradísimo, ¿no? Nos hemos demostrado en los últimos años que necesitamos un Estado fuerte, musculoso, capaz de tomar decisiones transparentes y decisiones eficientes, ¿no? Lo vemos hoy en el problema del edificio que se ha quemado en Valencia. Necesitamos, ahora estamos buscando cuáles son las causas. Resulta que el libro de obra del edificio no existe porque la legislación es posterior, y estamos buscando responsabilidades públicas. ¿Dónde estaba la administración que permitió un edificio que se quema a esa velocidad, ¿no? Entonces necesitamos resolver este tipo de problemas con una administración más profesional.
Oye, por cierto, lo de Valencia envidia, ¿eh? Cómo han resuelto el problema habitacional de esas 150, 140 viviendas, ¿eh? Esa familia, sí. ¡Qué rapidez! Igualito que en La Palma, ¿eh?
Bueno, no es lo mismo 150 que 3.000, pero bueno.
Ya, pero con que hubiesen ido 150 estaríamos más... Pero han habilitado presupuestos inmediatamente el ayuntamiento, la comunidad autónoma, todavía el Estado no ha puesto un euro,
bien. Se ha resuelto bien la problemática. Yo iba más al problema de cómo buscamos la responsabilidad siempre del Estado, ¿no? De la administración pública. No tanto de los partidos como de la administración pública, que queremos que vigile las cosas y que las cosas se hagan bien. Luego, claro, tenemos el otro caso, por ejemplo, los agricultores que piden que los controles se quiten. Y esto es un error. Es decir, no queremos que nos controlen de ninguna manera. Oiga, no, porque después cuando hay un problema necesitamos un Estado que controle si usted, por ejemplo, ha puesto un producto contaminante en un alimento, ¿no? Entonces, necesitamos cada vez, estamos en esa contradicción entre pedirle a la administración agilidad y, por otro lado, pedirle responsabilidad. Y esto es siempre el problema, ¿no? Entonces, pues, lo que tú dices, en el caso de Valencia hay un caso de eficiencia administrativa muy buena, pero a la vez pedimos la responsabilidad por la construcción del edificio. Entonces, estas son las contradicciones que tenemos y que tenemos que ir resolviendo. Y las comisiones de investigación debían resolver ese tipo de problemas, debían apuntar a este tipo de problemas y hacer conscientes a los diputados y diputadas de este tipo de problemas en la administración.
Bueno, pues fíjate tú, yo con el tema de Ábalos creo que lo primero que tenía que haber hecho ya es empezarse a plantear el tema de los aforamientos de los diputados, porque si no estuviera aforado a lo mejor conocíamos más en la investigación, en el sumario de la Audiencia Nacional, y no tuviésemos que estar frenando en esa investigación para no involucrar al Tribunal Supremo. ¿Tú no crees que ya va siendo hora de empezar a hablar de que los aforamientos en este país ya hay mucho la transición? Ya no hace falta proteger especialmente a los diputados. No hace falta que tengan la pensión máxima con tan solo dos legislaturas. Es decir, que empecemos a quitar privilegios que se pusieron en la transición, por lo que se pusieron, porque había una transición a la democracia, y que ya en el año 2024 son innecesarios por completo y que además bloquean la gestión más eficaz de la administración pública y generan desigualdades absurdas y quejas de la ciudadanía. Algunos se quejan, otros no tanto.
Pero fíjate, son dos cosas distintas lo que planteas. Una cosa es el aforamiento, que es que el juzgado ordinario sea el que te juzgue, ¿no? Y esto yo estoy absolutamente de acuerdo. Otra cosa es la independencia de los partidos, ¿no? Porque claro, si el puesto de diputado depende del partido solamente, esto hace que los ciudadanos no tengamos ninguna voz y jerarquiza aún más los partidos. Yo creo que hay que el Tribunal Constitucional, cuando avalaba este tipo de comportamiento de que el diputado es un señor que tiene un cargo individual, yo creo que esto es correcto en una democracia que pretende cada vez que los ciudadanos tengan más peso, ¿no? Entonces, pero estoy de acuerdo contigo en el aforamiento, sí. Pero no de acuerdo contigo en el tema de que un partido político controle el cargo de diputado, ¿no? Que el diputado tiene que responder ante sus ciudadanos, que un poco el modelo más anglosajón, ¿no? De el diputado de distrito, ¿no?
Ojalá.
Tenemos que intentar identificar cada vez más ese diputado que hace cosas por su territorio.
En eso estoy completamente de acuerdo y ojalá la democracia de este país vaya en esa dirección, en que los ciudadanos podamos elegir a las personas por un distrito electoral y que después tengamos un representante al que reclamar qué es lo que vota en cada una de las votaciones. Pero vámonos
Las listas abiertas de los partidos podrían ir en esa dirección.
Total. Ahí tenemos que ahondar y a ver si convencemos a la mayoría. Vamos a pasar al ámbito insular, porque a mí también me gustó mucho la intervención ayer, aunque tú me dices, ¿cómo te puede gustar? Pues sí, hay veces que Pedro Martín dice cosas que tienen mucho sentido, ¿no? Aunque sea responsable de que no se hayan hecho hace 4 años en vez de hoy, ¿no? Porque está muy bien esto de la declaración de emergencia hídrica, pero si no hacemos nada, vamos a seguir igual, ¿no? Y entonces Pedro propone un plan de choque que imagino que tendrían ya estudiado en el tiempo que les tocó dirigir el Cabildo de Tenerife, con 65 millones de inversión para conseguir 40.000 metros cúbicos con 5 actuaciones y 2 planes para minimizar las pérdidas. ¿Tú crees que convencerá al equipo de gobierno para que hagan un mix entre la emergencia hídrica y esta propuesta que debe estar trabajada?
Yo creo que primero tenemos que ser conscientes que la emergencia hídrica llegó para quedarse. Es decir, no es una emergencia hídrica puntual este año y se acabó. Los datos que tenemos sobre el cambio climático son aterradores. Esta situación de falta de lluvias va a continuar. Estamos hablando de una reducción de las lluvias de en torno al 30%, ¿no?
En el histórico, no como las encuestas, que es una foto, en el histórico de la pluviometría de Tenerife en los últimos 12 claro. años. ¿Qué es lo que hay que mirar?
En los últimos 10 años ha habido, vamos a ver, no es fácil para ningún investigador acreditar este tipo de datos, ¿no? Lo único que sabemos es que los últimos años han sido los más calientes del registro histórico, es decir, que tenemos una serie de años donde las temperaturas alcanzaron el mayor nivel. Por otro lado, tenemos que eso no significa exactamente que haya menos pluviometría en los territorios continentales, pero no sabemos muy bien qué pasa en los territorios insulares. Es decir, no significa a nivel global que haya menos agua. El agua es la misma. El agua del ciclo es la misma. Pero en los territorios insulares se producen fenómenos de calor, de calentamiento, que no sabemos muy bien qué tipo de procesos altera, ¿no? Se detecta, por ejemplo, que las nubes que pasan por Canarias están más elevadas, que hay una elevación del alisio. Esto puede significar que el calentamiento de la isla está empujando las nubes hacia arriba y eso hace que llueva menos en las islas occidentales. Lo cierto es que llueve menos. Y también lo cierto es que la demanda es mayor, es muchísimo mayor. Entonces, claro, tenemos una serie de problemas con el agua que han llegado para quedarse y que tenemos que reflexionar muy bien qué hacemos en muchos ámbitos distintos, no solo el de las obras estratégicas. Pedro Martín creo que hizo un trabajo muy interesante con el impulso que le dio a la depuración. Y la depuración está funcionando. Pero hay temas que no se han abordado debidamente, como por ejemplo que la depuración se está haciendo en las costas, pero las medianías se están secando. Y es en las medianías donde tenemos que resolver parte de este problema. Cuando estamos suministrando agua a una población elevada en las medianías de Tenerife, no podemos hacer que esa agua que se depura vaya a la costa a depurarse, porque luego hay que elevarla. Aquí hay que tener en cuenta que el problema de la energía y el agua van juntos siempre. Gastamos el 10% de la energía en los temas de agua. El 10% de la energía de la isla se gasta en depurar, desalar, elevar, sacar agua de pozos, etcétera, etcétera. Y esto es muy grave. Por eso cuando hubo una crisis muy potente con el tema del precio de los carburantes, muchos pozos sufrieron muchísimo para poder elevar. Y en muchas ocasiones las explotaciones dejaron de elevar agua. Esto por un lado. Por otro lado tenemos el problema agrícola. Hemos ampliado un 30% la platanera. Pero, amigo, es que la platanera gasta 30.000 litros de agua por kilo. Pero es que el 20% de esos kilos lo picamos para regular los precios. Pero es que encima no se regulan los precios. Entonces tenemos un problema con la platanera. Pero si nos recomienda el cabildo que plantemos aguacate, resulta que el aguacate necesita para producir un kilo 14.000 litros de agua. Y luego tenemos que el cultivo por excelencia de las medianías, que ha sido el viñedo, está en plena crisis con la crisis de Viña Norte, que es una crisis muy importante. Bueno, pues todo esto no es solo el problema de dónde sacamos el agua, dónde la depuramos, sino dónde la gastamos. Y tenemos que mejorar la planificación agrícola o realmente hacer una planificación agrícola que evite que tiremos el agua en la agricultura. Tenemos que mejorar el uso de las aguas depuradas en todos los entornos posibles, pero fundamentalmente fijándonos en las medianías. Y luego tenemos que ver el tema de las calidades del agua. Entonces tenemos aquí que trabajar en dos ciclos distintos. El ciclo natural del agua, que cómo captamos el agua en nuestros montes y cómo esa agua se utiliza en nuestra ecología, cómo hacemos la ecología de nuestra isla para que el agua se conserve mejor en el territorio. Aquí hablamos, por supuesto, de reforestar de otra manera, hablamos de recuperar los barrancos, hablamos de la agricultura, de una agricultura distinta que cuide el agua. No estamos haciendo una agricultura que cuide el agua, es decir, la agricultura tiene que ecologizarse para que el ciclo natural del agua funcione. Y luego tenemos el ciclo humano del agua, que es cómo esa agua la captamos de la naturaleza, la utilizamos y la volvemos a reutilizar en distintos focos de uso, ¿no? Es muy complejo el problema del agua, pero el problema ha llegado para quedarse y tenemos que afinar mucho en revisar la planificación del agua. La planificación del agua está haciendo agua, ¿eh? Tenemos que revisar mucho la gestión de esa agua y la eficiencia del agua. Un par de datos, además de los que he dado. En este momento, solo Teidagua en La Laguna y Tacoronte tiene el nivel de eficiencia máximo de gestión en Canarias. Estamos hablando de que esa compañía, que es una empresa mixta, es capaz de que cada 100 litros de agua facturar 85. 15 litros los pierde. Pero es que el resto de los municipios, muchos ni de lejos llegan a ese nivel y están en pérdidas del 40, del 60, hasta el 60% en algunos casos. Pero tenemos una serie de datos y problemas que han venido, que en este momento lo que están haciendo es agudizar las contradicciones de la administración y que tenemos que ponernos muy en serio a resolver.
Y tanto, pero no solamente las pérdidas de las tuberías de agua de las empresas distribuidoras o de los servicios de distribución de agua no solamente son por gotitas que salen de las juntas de uniones y pérdidas, sino también hay alguno que otro que tiene las mangueras conectadas en sitios sin contador, ¿eh? Ahí están, ese 15% también están incluidos los que afanan lo ajeno.
Por supuesto que hay que evitar los robos, las pérdidas, básicamente el trabajo de la pérdida desconocida. La pérdida desconocida puede ser robo, puede ser falta de control de los sistemas o puede ser falta de facturación. Es bastante complejo, ¿no? Porque el agua parece una cosa sencilla, igual que la energía, y son complejas. Tenemos que hacer una mejor digitalización de todos los procesos. Es decir, la digitalización del agua es uno de los grandes retos que tenemos, es decir, para controlar todos los litros de agua que consumimos en todos los sectores y de todas las formas en que lo consumimos, ¿no? Este es el gran reto, tener un cuadro de mando del agua en Canarias. Eso es un asunto que se está empezando a hacer, hay un PERTE de digitalización del agua, pero realmente no ha tenido recorrido todavía, no parece que tenga el recorrido que debe tener. El agua siempre ha sido un problema en Canarias, no es nuevo este asunto. La ley del año 87 que hizo público el agua luego fue respondida con la ley del 90, que la volvió a privatizar de alguna manera a través de los planes de uso y gestión, pero todavía no tenemos una gestión transparente del agua, y es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Es decir, que todos sepamos qué hacemos con el agua. Y a todo esto hay que añadir una cosa, que es la población. Si tenemos poca agua, la malgastamos, no podemos tener más demanda. Y la población, el que se incremente la población notablemente, como está ocurriendo, es también una demanda de agua. Y ahí volvemos a tocar el tema de alguna manera frenar la residencialización del turismo. Lo que estamos haciendo algunas veces cuando hicimos las campañas para atraer nativos digitales y trabajadores digitales a Canarias, lo que estábamos haciendo es residencializando en Canarias el turismo que antes era ocasional, por lo que ya no tendríamos esos 16 millones de turistas que están 7 a 10 días, sino que encima tenemos un porcentaje cada vez mayor de personas que vienen a trabajar y vivir en Canarias gracias a la digitalización masiva, ¿no? Así que tenemos ahí un problema muy importante que es la población también.
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Que la semana que viene volveremos a hablar de la emergencia hídrica, seguro, porque va a seguir estando de actualidad. Y hay que motivar a la gente que nos oye, a que no solamente hay que echarle la culpa a los demás, que nosotros también tenemos alguna parte de responsabilidad, que podemos mejorar nuestras condiciones habituales, nuestros comportamientos habituales para mejorar esta situación. José Luis.
Seguro que sí, pero tenemos que pensar que la política, las políticas públicas, tenemos que ser exigentes con las políticas públicas, porque son las políticas públicas las que van a resolver los problemas, el Estado, las administraciones públicas. Y cuanta más gente participe en los argumentos, en los partidos políticos, más presión podemos hacer entre todos para que las cosas se resuelvan a largo plazo.